mira, déjame primero comenzar con una confesión. A ver, allá, yo sé que no suena bien, pero en el pasado en Cuba, sí, cuando había una canción que era muy loca, que no tenía ritmo, la gente usaba eso que decía, esto es una frase común, dice, la madre el que le coja el ritmo, ¿te acuerdas de aquello? Las canciones, cuando yo comienzo aquí con una canción aquí en este programa, siempre hay un momento que hay un punto en que uno se puede quedar callado y entrar. Esta canción yo no sé. Y Mike Viñoli, esta canción en que no se sabe. ¿En qué punto esta canción se puede entrar? No tiene punto de entrada. Es una canción loquísima, una canción enloquecedora que a mí me encantaba. Esta canción, las personas que han estado, como me ha pasado a mí, con problemas mentales y eso, encerrado en un manicomio, si esta canción se la pone a alguien, la persona no se cura nunca. Nunca, oye eso, ¿quién se cura con eso? Nadie. Science, science, science. Él estaba medio loco. Yo siempre he pensado que Thomas Dolby estaba medio loco. Por eso me encanta, porque yo también lo soy. Y señores, nada, hemos comenzado aquí con esta pieza que se llama, esta canción que se llama She Blind Me With Science. Y esta canción, Enloquecidos. Y este servidor también, mis amigos, allá en los años 80, cuando estábamos jóvenes, y nos encantaba el New Wave. Esto es una pieza New Wave, que Mike lo sabe. Esta canción la bailábamos. Pero ahí está, ¿cómo se baila esta canción? A bailar el robot, ¿te acuerdas? La bailábamos, me encantaba esta canción. Esta canción está en New Wave. Esta canción, señores, se llama, así como te acabo de contar, ella me cegó conciencia. Y este es Thomas Dolby. Déjame contarte la historia de Thomas Dolby antes del programa de hoy aquí. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Esta hora de la noche me acompañan aquí todos soñolientos, pues Viñoli y Mike Vázquez. La agenda de Mike Vázquez está ya lista para anotar programas del futuro. Pero vamos hoy, señores, incluso este programa, vamos al pasado. Al pasado, por primero, déjame para introducir el tema con Thomas Dolby. La canción no tiene que ver, yo lo que creo que el espíritu de la canción tiene que ver con una cosa muy electrónica que está de cumpleaños hoy. Y aparte, como este señor era tan electrónico, pues me parece que él, el tono de sus piezas, el tono de esta pieza y las otras tres. Porque no solamente, aunque este fue el éxito más grande que tuvo él, él tuvo otros éxitos. Thomas Dolby tuvo más éxitos que acaso tú no conozcas y vamos a escuchar más adelante. Pero yo creo que la onda de él, que era un tipo tan electrónico, creo que se aviene muy bien para ilustrar el tema que tenemos hoy aquí. Pero antes del tema, déjame hablarte de Thomas Dolby. Thomas Dolby, que es el que canta esta canción, además, ¿cantante de dónde? Y la escribió y todo eso. Él no se llama Thomas Dolby, esa es la historia. Y la gente, yo no sé, Mike es un tipo que sabe tanto esta cosa electrónica y Viñoli, que es esa época. Recordamos que allá en los años 80, yo vivía en Cuba en esa época y estábamos todos obsesionados con el cassette, ¿te acuerdas? Es la única manera. Y el cassette que tiene el ruido, el noise, ese que tiene, todo eso. Pues una manera que estuvieron los laboratorios intentando quitar el ruido, que a mí no me importaba. Yo sigo pensando que el cassette, hay gente que dice que no, yo sí lo creo. Yo creo que el cassette es uno de los grandes inventos de audio. El cassette yo creo que llegó a tener un rendimiento para el tamaño de la cinta. Además, después hubo cassettes que eran espectaculares. Pero fíjate que el DAT es como si fuese el hermano mayor del cassette. Yo siempre he pensado que el cassette suena mejor. Yo soy un audiophile. Y siempre he pensado que el cassette suena mejor que el CD. Lo he pensado toda la vida. Pero tenía el ruido incomodante. Sin embargo, ese ruido, cuando único se aparecía es cuando la canción bajaba un poquito de tono, es decir, que tenía menos instrumentos y sobre todo entre canción y canción. Ahí venía el noise, el ruido. Pero, ¿qué es lo que tiene el CD? El CD es totalmente silencioso, no hay contacto físico, no hay nada tangible. Y por eso es que entre canción y canción, como es láser, entre canción y canción el CD, el silencio absoluto. Y tampoco el ruido debajo. Pero para batallar justamente, para quitar el ruido eso que tenía el cassette, los laboratorios Dolby, que son americanos, Dolby, D-O-L-B-Y, Dolby, inventaron lo que se llama Dolby System. Y comenzó primero con una sola modalidad y después los decks, que yo llegué a tener un deck bastante bueno, tuve varios. De esos comprados, unos que me mandaba la familia aquí, otros que han comprado contrabando, que costaban miles de dólares. Tenía ese botón que decía Dolby A y B. No sé si que hasta llegó a ver C. Y la cosa que se decía era que la cosa era grabar con Dolby para quitar el ruido, Pero reproducir sin Dolby. Yo, francamente, para mí reproducir con Dolby era lo último. El Dolby le quitaba. Yo soy fanático de las altas frecuencias. El Dolby quitaba alta frecuencia. A mí no me gustaba por esa razón. Ocurre que esta compañía, que era Dolby, la los laboratorios Dolby, Dolby, laboratorios Dolby es el nombre que tenía la compañía. Este señor, Thomas Dolby, que no se llama, él se llama Thomas Morgan Robertson, su apellido. Nació el 14 de octubre del año 58, o sea, tiene más de 60 años ahora. Este año va a cumplir, pues, 61. Y él se pone Thomas Dolby de apellido porque sus amigos, el tipo siempre estaba antes de hacerse músico, ingeniero electrónico y productor y músico y todo eso. Y siempre estaba trajinando con cosas electrónicas y en esa época estaba de moda Dolby y los amigos empezaron a decirle Thomas Dolby. Y cuando él decía hacerse, porque primero era productor y toda esa serie de cosas, cuando decía hacerse músico, decide debutar con el nombre de Thomas Dolby. Bajo ese nombre es que esta canción que acabas de escuchar, Sublime with Science, pues que él se hace famoso de esa manera. Esta canción es del año 82. Tiene otras canciones que vamos a escuchar más adelante como cortina de entrada y salida. Y el asunto es que él, que ya te digo, él se llama Thomas Morgan Robertson, pero quedó como cantante, como el nombre este de Thomas Dolby. Nació en Londres, porque una vez en una entrevista, parece que para hacerse el tipo distinto, dijo que había nacido en el Cairo, porque su papá era arqueólogo. En efecto, su papá es un hombre que estaba en el mundo ese de la investigación, experto no en tanto en este caso en Egipto, como sí experto en cultura, en letras griegas y todo eso, en tipografías griegas, etcétera. Y el hombre viajaba mucho, pero no es cierto que en los viajes esos de su papá él haya nacido en el Cairo, nació en Londres. Y el caso fue que se quedó como que había nacido en Cairo, Egipto, qué sé yo. Y ocurre que, este nombre él lo agarra. Y el asunto es que había otra figura que se llamaba Thomas Dolby. Y justamente, Tom Dolby, justamente para evitar la confusión con... Digo, había una persona que se llamaba Thomas Robertson como él. Y para evitar confusión es que él se pone entonces Thomas Dolby. Pero ¿qué pasa? Ahí es que viene Dolby, la compañía, y le mete una pataleta. Y le dice, bueno, se quejaron que estaba utilizando los laboratorios Dolby que los había inventado. El fundador era Ray Dolby, que sí tenía ese apellido. Y él debuta este hombre con este nombre, Thomas Dolby, de manera que los laboratorios Dolby le meten un pleito. Pero finalmente la discográfica que representaba a Thomas Dolby lo defiende y fueron a la corte y la corte determinó que no había razón ninguna para que los laboratorios Dolby le impidiesen que él se llamase de manera apócrifa, se llamase Thomas Dolby como cantante. La única cosa fue que quedó como cláusula, que le dijeron, ok, te sigues llamando Thomas Dolby, pero no se te ocurra patentar ninguna tecnología electrónica con el nombre de Dolby, porque ahí sí te vamos encima y no vas a ganar, y vas a tener que pagar. Y fue lo que pasó. De manera que se quedó, esta historia es interesante, él no se llama Thomas Dolby, porque mucha gente que lo piensa, el tipo fue que inventó la tecnología Dolby. No, nada que ver. Ahora, el tipo se inventó cosas. Por ejemplo, Viñoly va a tocar ahora ahí un trinito, que mi amigo Waldo, que estaba visitando en el estudio ahora, que lo queremos muchísimo, un tipo cultísimo. Seguramente tu tía de Hialeah, cuando empezaron los celulares, te mandó a Cuba. Y alguno de ustedes que está escuchando fuera, pues, de Cuba. La marca de este teléfono celular que era Nokia. En una época cuando empezó la telefonía celular, hay marcas que han venido desapareciendo. Todo el mundo tuvo un día un Nokia, o tuvo un Ericsson, o tuvo un Motorola. Y cuando tú encendías un Nokia, había un trinito electrónico, y ese trinito electrónico, quien lo crea todo, es justamente, mira tú qué interesante, ese trinito, y tiene que haber ganado mucho dinero con eso, ¿sabes? Quien lo crea es Thomas Dolby electrónicamente, y se llama The Nokia Tune, o sea, la melodía Nokia, y también se le llama el Grand Vals, que está basado en un solo de guitarra del compositor español Francisco Tárrega, que lo escribió en el año 1902, de manera que Thomas Dolby agarra eso, un pedacito de eso, lo procesa electrónicamente y se lo vende a Nokia y Nokia lo patenta para cuando tú encendieras el teléfono sonase. Y vamos a ver aquí quién se acuerda del Nokia. Te voy a poner no el trinito procesado ya para Nokia, sino lo que es las notas musicales correspondientes a ese trino, lo cual me parece muy interesante. Este es el trino de Nokia. A ver, Viñoly, otra vez. Viñoly, que está aprendiendo a tocar piano en este momento, ya toca dos cosas. Toca esto y los paticos, ¿te acuerdas? Él toca esas dos cosas. No sé qué va a tocar después, pero toca eso. Incluso esto me acaba de decir que lo tocó él. El 30. Bueno, para los que han tenido Nokia alguna vez, ese trinito es de la autoría, de ese modo para Nokia, de la autoría de Thomas Dolby. Bien, habiendo comentado todo esto, señores, me he tomado 10 minutos de introducción. El asunto es que quiero hacer todo esto de telefonía, celular y Thomas Dolby y todo eso, porque, señores, hoy es, si el calendario no ha cambiado, ya lo que queda de día, hoy es 12 de marzo, y hoy está cumpliendo, tarán, 30 años, ¿sabes quién? Está cumpliendo 30 años hoy la Internet. O sea, está cumpliendo 30 años lo que se llama WWW, o sea, WWW, que es, significa World Wide Web. Está cumpliendo hoy 30 años. Estas son estas cosas que uno se entera. Porque para los que tenemos ahí, yo pensando siempre en Cuba, para los que están ahí que van a, ¿cómo van con su teléfono? Donde hay Wi-Fi, Wi-Fi, que es como se dice correctamente en inglés, donde hay Wi-Fi, y buscando y entrando en Google, que es este tremendo servidor. Este buscador, Google es un search, un search engine, eso es un buscador, no es un servidor. Buscando ahí y todo el mundo entra. Google entra después, Google viene después. Yo personalmente comencé a usar Google en el año 1999. Y ocurre que hoy día, yo lo primero que hago es eso, te voy a hablar de eso, cómo no funciona aquí con Internet. Hoy cuando entré en la mañana, muy tempranito en la mañana, a buscar cosas ahí, me encuentro con que Google, en el vamos a decir, la marquesina de Google que aparece ahí, ellos juegan, cambian las letras, le diseña un diseñador o lo encargan, y a veces hay un concurso para eso, y estaba diseñado de una manera que me llamó la atención. Estaba con estas letras tipo Yagi, que es como salían primero las cosas en Internet y en el mundo de las computadoras, y me enteré a través, gracias a Google, que hoy está cumpliendo 30 años de World Wide Web, o sea, el WWW está cumpliendo 30 años, y por tanto, te quiero hacer esta historia, y después, para este sueño que, mira que los cubanos sueñan con tener acceso al Internet, que esto es una cosa terrible, castigada, perseguida, censurada por las tiranías, porque esto hoy día, desde que esto comenzó, esto es uno de los modos más grandes que tiene un ciudadano en el mundo de ejercer la libertad, es entrar en Internet sin restricciones y navegar, como se dice, browse, navegar en Internet. De manera que te voy a contar la historia de esto hoy y después, a continuación, explorar un poco las agonías estas de Cuba y, sobre todo, cómo funcionamos aquí nosotros diario. Yo, por lo menos, yo, ¿a quién no? Pero la inmensa mayoría de la gente entra en Internet por razones de trabajo, para entretenerse. Yo sin Internet no puedo vivir y te voy a contar eso. Pero antes de llegar ahí, en los minutos que me quedan ahora y después pasando ya la segunda media hora, contarte acerca de WWW, que no es exactamente Internet, está cumpliendo hoy, señores, 30 años, porque fue concebida, no fundada, sino concebida el día 12 de marzo del año 1989, por una leyenda del mundo de la computación, que es el señor joven, el tipo no tenía en ese momento ni 30 años, Tim Berners-Lee. Y ocurre que ese día, esta fecha que acabo de mencionar, que hace 30 años, hace 30 años hoy, día 12 de marzo, pues este momento especial en la historia del Internet, cuando es el nacimiento de WWW, y es lo que tú ves en lo que se llama el address bar, que es esa barra en la cual uno escribe cosas, que también, déjame contarte, esa barra, aparte que se le dice la barra de dirección en inglés, esa barra, como se llama, es Stanford Bar, porque esa barra la creó un señor de apellido Stanford. Eso es una cosa que conoce poca gente. Y lo que tú escribes ahí se le llama URL, o sea, URL. Y eso incluso es 18 años más joven que el email. Y así que la primera persona que inventó la computadora moderna, haciendo la historia general ahora antes de llegar ahí, de la computadora hace rato que comenzó. Hay una película muy buena que hace un par de años, que es la historia de la computadora inglesa, que te la recomiendo. Este es un matemático, por supuesto que un matemático es el único que es capaz de hacer esto. Se llamaba Charles Babbage. Y este señor estuvo trabajando tan temprano como en la década del 20 y la década del 30, desarrollando, en una época en que ni siquiera todavía había electricidad como tal, desarrollando el concepto de una máquina de programación que sería lo que es hoy día equivalente a una computadora actual. 110 años más tarde, ocurre que los científicos finalmente fueron capaces de poder hacer una computadora. Y eso comenzó exactamente con esta compañía que era ECC, que era Electronic Controls Computer. Fue fundada y ahí fue que nacen las primeras, los primeros balbuceos de la computadora. Sin embargo, lo que es la Internet no vino de esta compañía, sino que viene, el Internet es un invento de, es una consecuencia de la Guerra Fría. Y es, como se dice, sí, francamente, prácticamente es un invento del ejército americano, porque en los años 60 los oficiales de inteligencia estaban tratando de encontrar carreteras de transmisión de información que no fuesen de acceso público como es hoy día el Internet, sino de una manera mucho más sofisticada. De manera que perseguían dos cosas: carreteras de información para intercambiar información sensible de corte estratégico, no solamente de una manera más rápida, sino de una manera también que fuese pues más segura, de modo que no fuese penetrada por los agentes de inteligencia. Así que la razón por la cual la Internet nace es motivada por esas dos necesidades. Uno, transmitir información de manera más rápida, y la otra, que esa información que se transmitiese no fuese susceptible de espionaje, como pasa con la señal que sale al aire de radio, con la señal que sale al aire por telegrafía o por cable, o por todo aquello que no fuese. De manera que comenzaron a trabajar en eso, y así fue que comenzó a crearse las llamadas autopistas y a su vez los registros de información. En ese momento, en aquel momento, la organización esta que se llama ARPA, que no tiene nada que ver con el instrumento musical, que lo que significa es Advanced Research Projects Agency, fue la pionera en la innovación de las computadoras, y esta compañía, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos, fue la que promovió y buscó fondos para desarrollar estas tecnologías. De manera que tan temprano como en el año 1961, dos jóvenes estudiantes, para entonces eran estudiantes, ni siquiera ingenieros, del MIT. El MIT es una cosa que el gobierno de Cuba envidia, porque es el Massachusetts Institute of Technology, que es este centro, que es lo máximo, yo te diría, junto con las cosas que pasan en Palo Alto y en el Silicon Valley, en California. El MIT se encuentra a este lado, en la costa oeste. Este es este instituto donde toda la gente más inteligente que tiene que ver con tecnología de la más avanzada va a parar ahí y estudia ahí. Los grandes maestros se encuentran ahí. De manera que este par de chiquillos, en el año 61, que lo eran estudiantes, Leonard Kleinrock y Larry Roberts, son los primeros que desarrollan la tesis, primero la tesis de la idea de encapsular información a través de computadoras en paquetes pequeñitos y transferibles, de manera que esta idea inicial en el año 61 finalmente la logran trabajar y se la llevan a ARPA en el año 66. Y ahí es que nace lo que se llamaba ARPANET. Y eso realmente, ya ahí por supuesto que se convirtió en un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y fue la primera vez que hubo computadoras de trabajo, francamente, que fueron capaces de trabajar con lo que fueron las bases del Internet moderna, que es lo que tenemos hoy día de esta manera sofisticada y creciente, que ya no la para nadie, y que se desprendió de ese mundo, por supuesto, que suponemos que el ejército tendrá hoy día otras cosas más sofisticadas que algún día. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Muchos de los grandes aviones en los cuales hemos terminado volando comenzaron primero como bombarderos y todo eso. Incluso el asunto este de la carrera espacial comienza con cohetes cuyo propósito era transportar ojivas nucleares, y Estados Unidos, que es un país increíble, siempre es capaz de diluir esto, de pasarlo por agua y terminar beneficiándonos nosotros de estas todas tecnologías que en el mundo comunista se quedan ancladas, en el caso que las descubren o las hacen, en los pocos casos se quedan ancladas, encapsuladas, presas solamente en el mundo este militar, porque no quieren compartirlas y se quedan ahí, mientras que una sociedad libre, como es el caso de Estados Unidos, terminan a la larga beneficiando a toda la población. Vamos a parar en este momento ahora ahí para continuar comentándote la historia esta de cómo es que llegamos a este punto en que hoy estamos celebrando, día 12 de marzo, el nacimiento de WWW, para entonces contarte cómo funcionamos aquí en Estados Unidos, cualquier ciudadano, con la Internet. Tienes ahora otra vez ahí a Thomas Dolby, una canción menos conocida que se llama I Scare Myself. O sea, me metí miedo a mí mismo. Yo realmente Yo creo a veces he pensado que por pura precaución sería bueno meter preso a Thomas Dolby, porque estas cosas que se le ocurren, a veces desconfío de ellas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, la Iglesia que creció con el exilio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Tell me about your childhood.
Just to keep my mouth from spouting junk. Ha! Must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the funk. But tonight I'm on the edge, better shut me in the fridge, 'cause I'm burning up.
Yo sé que con mucha frecuencia tú esperas de este programa a esta hora de la noche otro tipo de música, pero a veces, pero oye ese trombón. Un amigo mío me dice, comiquísimo, él me dice que es por pura precaución. Él habría metido preso a Stephen King, que se le ocurre los argumentos de las novelas esas que terminan películas como Cuyo, El perro asesino, Christine, El carro que mata gente, y así. Dice, por precaución nada más yo lo metería preso. Él bromeó de esa manera. Y yo creo que en ese paquete habría que meter a Thomas Dolby. Pero a mí me encanta. A mí Thomas Dolby, yo no sé, yo sé que ha pasado tiempo. Estos sonidos, él estaba muy metido en la onda New Wave. Que este es un programa que yo voy a hacer. Ya Mike lo tiene notado. El sonido New Wave es una maravilla. El New Wave como movimiento artístico es muy interesante en los años 80. El nombre este de New Wave se ha utilizado muchísimas veces en la historia, en cine más de una vez y todo eso. Pero me refiero a este movimiento de música New Wave, que es música pop de los años 80, y Thomas Dolby pasa por ahí. Pero el tipo tiene talento. Yo sé que es una música loca y extrañísima, pero yo creo que se aviene muy bien en la sonoridad de Thomas Dolby con este tema que tenemos aquí hoy. Señores, aquí en la barbacoa de Pepe, aquí en, pues, en Radio Televisión Martí, a ver, ya te dejo ya, porque si no sé que te vas a ver loco a esta hora de la noche. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, contándote aquí hoy la historia. Hoy es 12 de marzo, señores. Y hoy se cumplen hoy 30 años que fue concebido, que no es la internet, es el sistema este que ahora te voy a contar, que es www, esas tres letritas, punto tal, con las cual, y después finalmente punto com, o sea, con la cual tú, accedes para navegar en internet. Ocurre que nos habíamos quedado cuando en el 66, ya a través de ARPANET, este proyecto para el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya está a las bases de lo que es la Internet moderna. Primero, la aplicación secreta para el ejército solamente. Años después, dos arquitectos de ARPANET, que eran... toda esta gente son matemáticos, y tipos son geniales, ¿sabes? Y tienen la cabeza llena de números. Yo no podría, esto es un número que para... esto es un mundo para mí totalmente del cual yo soy incapaz. Estos dos arquitectos de ARPANET, que se llaman Bob Kahn y Vint Cerf, crearon los primeros protocolos modernos para compartir, porque la cosa es cuando las computadoras pueden comenzar a dialogar, a comunicarse entre ellas. Esto es una serie de escalones que van y de pasos que van haciendo, van conectando todo esto. Y esta esencia, estos nombres, yo sé que tú no los vas a retener, pero yo te quiero contar la historia. Ya varios nombres que te menciono. Estos dos señores, Bob Kahn y Vint Cerf, En este caminito escalonado, ya estos señores son los que crean la base para los protocolos de información compartida, las computadoras, que todavía es lo que se utiliza. Esto todavía, en esencia, el basamento es lo que se utiliza. Y por supuesto, que basado en la idea de Kleinrock y de Robert, que es la idea original. Pero aquellos días todavía necesitaban este proyecto mucha más elaboración, y después que viene, pues posteriormente, el hecho de poder conectar teléfonos y computadoras a los servidores con información total, que pongan todo esto finalmente en una pantalla. ¿A través de qué? A través de lo que se llama website addresses, o sea, a través de las direcciones de websites o de portales. Y esto es lo que se hace a través del World Wide Web, que lo que significa es, web es, la palabra web se utiliza para la telaraña. Esto es, sí, red, es lo que es, la red mundial, World Wide. World Wide significa amplio mundo, poniéndolo directamente en directo, pero bueno, lo correcto es una amplia red mundial, es lo que significa realmente World Wide Web. WWW, y eso es lo que es gracias a invento. Ya esto viene directamente a este señor que te mencioné ahorita, que era Sir inglés, Sir Tim Berners-Lee. No tenía 30 años cuando se le ocurre esto. De manera que lo que quiero subrayar es el hecho que el Internet es una cosa y la otra cosa es las webs. Son dos cosas distintas que se conectan una junta con la otra, pero son separadas. Una cosa es la carretera y la otra cosa es el código este para que tú puedas acceder. Es como si fuese el carrito a través de la cual tú entras. Y entonces ahí es que comienza el intercambio de términos. De manera que esta red gigante, este network, que es una red gigante de computadoras que se han unido para comunicar y intercambiar información a través de la red, esto es lo que se le llama ir online, irse online, o sea, que es entrar, que es poner a la computadora en contacto con otros millones, tu computadora, con otros millones de computadoras, y que se conecten entonces a través de esta red. Y eso es a lo que se le conoce Internet, a la cual se accede a través de este código de www, que es lo que exactamente está cumpliendo hoy 30 años, y es lo que te permite que tú accedas al Internet. Por supuesto, que después entonces viene toda esta historia de la velocidad de las máquinas y los servidores y todo eso, de manera que tú puedas meter la mayor cantidad de ceros y de unos, que es lo que hace que tú vayas caminando por ahí. Por supuesto, yo estoy contando esto de una manera casi muy simple, porque realmente yo sé que en este momento me está escuchando, en Cuba hay fascinación con todo esto. Cuba, el cubano, yo creo que tiene talento para esto, y hay muchísima gente en Cuba que estudia informática, y no solamente que la estudie, hay mucha gente que por su propia cuenta pues va avanzando en esto. Yo sé que en este momento me está escuchando de muchísimos oyentes que saben de esto de verdad, no yo, que estoy haciendo simplemente esta historia aquí así por encimita. Ahora, el punto está que qué maravilla, señores. Cuando yo llego a Estados Unidos, todavía esto francamente no existía. Y aquí viene entonces, por supuesto, que una cosa está el software y otra cosa el hardware. Y aquí viene la batalla esta, que es una historia muy interesante, que son unos amantes de Mac o de Apple, otros que son los amantes de PC, y ahí viene el hardware, que es la computadora, y por supuesto que viene también el desarrollo de las líneas telefónicas. Estados Unidos es un país libre, de manera que esto viene poco a poco, y francamente, ya cuando yo llego, sí, ya hay Internet, pero realmente el boom este, cuando yo llego aquí a Estados Unidos, no todo el mundo todavía, y no había Internet en las casas. Este es un fenómeno que viene además también sobre todo con lo que son los procesadores y con lo que son los modos de comunicarse, el caso de los sistemas operativos, en el caso de Mac, que son los MacOS, y en el caso de PC, que son Windows. Y todo esto nace exactamente cuando el mundo al cual pertenezco yo, que es el mundo del diseño gráfico y todo eso, está muy basado, todavía lo es. A mí las PCs no me gustan, yo soy fanático de Apple. Apple hoy día, que es un programa que yo quiero hacer acá, tengo amigos que son expertos en este mundo, con los cuales quiero un día venir aquí a dialogar, porque en Cuba Apple lamentablemente no es tan popular. Hay mucha gente que la ama. La gente que está en el mundo de la música, en Cuba, del arte, sí está en Apple, pero es que Apple es cara. Pero fíjate, Apple no es lo caro hoy día que fue en una época. Yo soy de los que tuve, cuando llegué aquí, de acuerdo con mi carrera, yo me vi pagando unas sumas de dinero que eran más altas antes en términos absolutos que ahora, y por tanto más altas proporcionalmente con lo que uno ganaba y el mundo circundante entonces que ahora. O sea, al punto que voy es que yo me tuve que ver a mí mismo pagar por Apple en mi casa, te estoy contando allá en el año 96, 97, pues pagando $5,000 por una computadora, cuando $5,000 en esa época, que era un número alto para una computadora, proporcionalmente $5,000 era mucho más dinero que lo que es hoy día $5,000 con una computadora, cosa que yo hago hoy día, y la computadora que me llevo a casa francamente es un monstruo, en el caso este, que es el caso de Apple. Pero esto realmente, cuando comienza a avanzar un poco más, que es el mérito que hay que, de todas maneras, reconocerle a estas dos grandes personalidades, que son dos grandes batallas, con dos sistemas totalmente distintos, dos maneras distintas de ver. Uno es Bill Gates y el otro es Steve Jobs. Para mí ambos son dos personas que son dos de mis ídolos, respetables por todo lo que han hecho a nivel de computación. Sin embargo, mi ídolo como tal, viniendo como vengo, y mi inclinación en este caso pues a Apple, a los productos de Apple, los productos de Macintosh, los productos de Mac, por supuesto que yo considero mucho más a, en este caso, a Steve Jobs que incluso a Bill Gates. Lo que ocurre es que todo este proceso sofisticado del cual Apple es el que es, Bill Gates lo disuelve un poco y lo hace más potable a nivel comercial. Y por esa razón es que esto nos conduce al año 1995, cuando es que nace Windows 95. Ya es que comienza realmente el sistema este que todo el mundo comienza a tener en la casa, una computadora, y ahí comienzan pues los comunicadores, que en este caso y los servidores, en este caso fue América Online, que ya hoy día es una cosa prácticamente extinta, y ahí es que comienza la gente a tener computadoras en la casa para comunicarse, no para trabajar. Hasta el año 95 aproximadamente, mi esposa, de acuerdo con la actividad que hacía, o sea, gente que son contadores, gente que son realtors, o sea, gente que está en el mundo de los bienes raíces y cosas así, tenía una computadora destinada a través de los softwares, los programas, a trabajar en el ramo, en la profesión que ejercían, pero no para comunicarse. Este hecho de tener hoy día en la casa como un elemento capital, que en Cuba no pasa todavía, qué pena, un elemento que es como tener en la casa hoy día una computadora, es como un televisor, pero además hoy día, que es lo que quiero comentar contigo, mucho más que un televisor, mucho más que un teléfono. Por ejemplo, ya en mi casa pasó, me demoré en hacerlo. Los teléfonos, los de las líneas de la casa, todo el mundo los ha venido cancelando. Yo fui los que me demoré. Ya uno lo que tiene solamente es teléfono celular. Ya hay mucha gente que está cancelando hoy día en su casa, tienen el televisor, el aparato como tal, sin embargo, no tienen ni una antena afuera para agarrar señal, como ocurre en Cuba, ni se paga, como hacía yo también, pues el sistema de cable. No, la gente tiene el televisor para ver televisión a través de Netflix, que es otra manera, que un día te lo comenté aquí, o para entrar a través de lo que ofrece la computadora. De manera que hoy día la computadora es un elemento tan prevalente en una casa como lo fue durante años, ya desde la segunda mitad del siglo XX, en una casa que las casas en los países normales, Cuba era de esa manera, en la casa había un refrigerador, había un teléfono, había un radio y había un televisor. Eran los cuatro componentes. Que esto es un programa que te voy a hacer también más adelante, que ya Mike lo anotó, cómo la parafernalia electrónica ha venido cambiando y cómo había elementos que eran capitales, como estos que acabo de mencionar, que eso se comenzó después pues a mover, y la presencia eléctrica de efectos electrodomésticos comenzó a crecer, y ahí comienza otras cosas, que es la tostadora y el aquello y lo otro, pero básicamente en una época y durante algunas décadas, por lo menos en Estados Unidos, los cuatro elementos presentes en una casa, en un hogar americano típicos, eran estos cuatro que te acabo de comentar: televisor, radio, refrigerador, teléfono. Y en esas cuatro patas importantes, de pronto entró la computadora, y la computadora, no refrigera, pero la computadora prácticamente ha matado en muchas casas. Hay muchísima gente que en la casa no tiene radio, la gente no escucha radio en la casa. En Estados Unidos hay radio, que la gente escucha radio en Estados Unidos en el auto, camino del trabajo y de la vuelta de la casa, del trabajo a la casa, y ya ni siquiera eso tampoco, sino que vas a través de computación, a través del celular, a través de servicios como Pandora, de música y todo eso, y la radio también está muriendo. Por tanto, la computadora ha venido pues a sustituir todo esto, y en este caso, la computadora, el protagonismo que tiene, que todo el mundo, no hay una profesión hoy día que no pase por la computadora, lo que sea, una secretaria, los registros, el médico, todo el mundo trabaja con una computadora, hay un software, o sea, hay un programa para cada función que haga uno, y por tanto, lo más importante es este nivel de comunicación. Y lo que pasa aquí es eso. Por ejemplo, a mí me pasa, le pasa a mi esposa y le pasa a casi todo el mundo. Yo no sé qué proporción, pero hay un esquema en que habitualmente a mí sí me pasa. Yo te voy a contar lo que yo hago. Mi esquema de llegar a la vida cada día después que abro los ojos y me levanto es un esquema que es abrir los ojos, saltar de la cama, baño para ducharse y cepillarse los dientes y qué sé yo, computadora. Y muchas veces en ese esquema, a veces antes del baño está la computadora. O la encendemos, o en el caso mío, que yo hace años ya que muchísima gente la computadora no se apaga, la computadora automáticamente va a sleep, la computadora se pone a dormir solita ahí, pero uno va ahí. En mi caso personal, que hago radio y que hago tantas cosas, yo sin computadora no puedo vivir, porque incluso para preparar mis programas vengo a la computadora, escribo en la computadora, proceso mis fotografías en la computadora, proceso mis películas y mis videos en la computadora y además, para colmo, yo soy ese tipo de personas que somos la mayoría, y por lo menos los que estamos en prensa, que si la computadora no podemos vivir, porque nuestro medio de acceder a información es a través de la computadora. ¿A través de qué? A través de internet, que es lo que te estoy contando, a través del www, que es lo que está cumpliendo hoy 30 años. De manera que en la casa pasa, pagamos los servicios de computadora. Hoy estas cosas que son tan sofisticadas y tan complicadas que habría de contarte más adelante, que si tu barrera es fibra óptica o no es fibra óptica, las carreteras son más rápidas, que si el servidor de tu casa es Comcast o si es AT&T, dependiendo del área donde tú vivas, y esa serie de cosas. Pero por ejemplo, lo que sí pasa, mi esposa, este servidor, que cada uno está en su oficina, en casa, cada uno haciendo sus cosas, y de pronto tú sientes así, y esto pasa, y pasa en casa de Viñolo y pasa donde quiera, que tú sientes a alguien así con una voz de pánico que dice, esto pasa, porque a veces se cae el servicio por lo que sea, por una tormenta, porque se cae el servicio, pero esta pregunta que uno hace a veces en casa esperando que una voz como de un eco del otro cuarto te conteste que sí o que no, tú dices, con pánico, ¿tú tienes internet? Porque de pronto este se cayó el internet, sin internet yo no puedo. Yo si me levanto en la mañana y no tengo internet, la primera cosa que me pasa por la cabeza es ¿y cómo yo preparo mi programa de hoy para Radio Martí y el otro que hago? Y entonces a veces que estás trabajando y la computadora se paraliza y te das cuenta, pásame un poco, que se cayó internet, y ya viene esa pregunta. Fulana, Manuela, ¿tú tienes internet? Y tú estás esperando que el otro cuarto te diga, si por lo menos te dice, sí, yo tengo, puede ser que sea tu computadora. Entonces tú haces una operación, la pagas, le das un restart, no sé qué, arranca otra vez. Lo malo es cuando ella te dice, no, yo tampoco tengo. Y ahí viene el pánico, porque no tienes internet. Y ahí entonces a ver qué pasa. Si es una asociación privada de tu casa que pasó un cable, que alguien, un animal se comió el cable o no sé qué pasó, o pasó una cosa en la barriada, y si se demora, ¿qué es lo que pasa? Tú inmediatamente llamas a tu servidor y dices, yo no tengo internet en la casa. Y te dicen, bueno, hay un problema, estamos trabajando, o sea, hay una interrupción que va a durar 20 minutos, va a durar media hora, va a durar una hora, o no hay problema ninguno, lo cual quiere decir que tú tienes un problema en tu casa. Entonces hay, por supuesto, que tú pides el servicio, vienen a tu casa y te resuelven el problema. Pero el punto que voy es el asunto este, que la desesperación que produce un día, cuando a mí me pasa, a mí cuando se me cae el internet, yo seguía pregunto, y si mi esposa no está en la casa, yo voy a su computador, porque tenemos sistema, yo trabajo Apple, ella trabaja PC, y yo voy a ver si ella tiene internet y yo no, y qué cosa es lo que pasa. Pero francamente, el punto al que voy, señores, que esto que es el www.fulanito.com, que es el World Wide Web, aquí en Estados Unidos sin esto no se puede vivir. Y además en computadoras en la casa, el desktop que tú tienes en tu casa. En Cuba habitualmente todo el mundo drena todo esto a través del celular, que le manda generalmente la tía de Hialeah, o que la gente se las agencia con muchísimo trabajo para conseguirlo en Cuba, con mucho sacrificio. Y lo que hace es que están buscando los puntos estos del Wi-Fi, como dicen en Cuba, el punto Wi-Fi. Aquí es Wi-Fi Spot. Aquí no lo hay, aquí eso está donde quiera, un restaurante en cuanto subes al avión, y que el avión levanta, las aerolíneas todas tienen Wi-Fi. Por supuesto que el avión no tiene Wi-Fi en los primeros, hasta que alcanza 10.000 pies, por razones de seguridad, de navegación, no se hace, pero enseguida, es increíble, cuando tú tomas un vuelo doméstico o internacional en Estados Unidos, en cuanto sale y el avión despegue y se estabiliza, sale la campanita, sale la voz la hermosa diciendo, bienvenidos a bordo, están en el vuelo número tal, estamos camino a la ciudad tal, nuestro vuelo va a durar tanto, y gracias por utilizar nuestra aerolínea, ya hemos alcanzado los 10.000 pies de altura, ya puede quien desee, pues ya puede, mientras el capitán no lo diga, se pueden quitar los cinturones, puedes ir al baño, lo que sea, el servicio va a comenzar ahora, los ofrecimientos que tenemos son esto y esto y esto y esto, y aquellas personas que quieren utilizar, ya está, hemos alcanzado los 10.000 pies de altura y ya el avión tiene puesto activado el sistema de Wi-Fi para que se comuniquen con la computadora, ya pueden encender sus computadoras. Las únicas restricciones que no pueden utilizar el celular y esto, pero pueden utilizar sus computadoras, y entonces ahí tú utilizas tu teléfono, quien lo tenga, en lo que se llama Airplane Mode, que lo que hace es que no debes llamar por teléfono, pero ya tú puedes entrar en internet, de manera que hay una adicción. Estados Unidos no puede vivir, una época Estados Unidos no podía vivir sin televisión, ya eso pasó. Hoy día lo que Estados Unidos no puede vivir es sin computadora, el mundo libre no puede vivir sin computadora, y por supuesto que aún en los países desarrollados y del primer mundo, que es España y todos esos sitios, y Francia y todo eso, porque va, no hay comparación. La reina del internet es sin duda Estados Unidos, es el país rey de eso, y aquí francamente, como te digo, uno vive al tanto. Yo estoy sentado aquí en el estudio y tengo frente a mí tres computadoras acá que están activadas, salgo aquí, me voy a la otra emisora, pasa tal cual, y todo, y si no está mi celular ahí, y si no hay quien viaja con su tina aquí en su bolsa. Yo una época lo hacía cuando tenía mi laptop, y si no tenía un iPad, y todos estamos todo el tiempo conectados, y ahora cuando yo salgo aquí y muevo mi oficina, aquí en Martí, que tengo mi oficina, y ahí tengo mi computadora, lo primero que hago es entrar y chequear los emails que ustedes me mandan a través de la barbacoa@gmail.com, y chequear mis emails, y trabajar, y preparar el programa de mañana, y leer, y sin computadora, y sin internet. Porque la computadora se utiliza para el resto de los softwares. Yo utilizo mucho Photoshop y utilizo Microsoft Word para escribir. Yo utilizo pues InDesign para diseñar. Yo utilizo como 10 programas. Y los programas de edición de música también, Final Cut, que es lo que utilizo para mis videos. Yo manejo Dreamweaver, que es el que utilizo para videos. Yo soy ese tipo de persona que utilizo manejo como casi 10 softwares. Pero hay quien maneja uno solo, los arquitectos manejan AutoCAD y así, los médicos tienen el suyo, los que venden casas tienen un programa, yo manejo como 10 softwares, pero eso es ya usar la computadora para tu trabajo, pero junto con eso, paralelamente, tú tienes la ventanita abierta que estás todo el tiempo conectado con internet. Nos vamos ahora con esta pieza de Tom Helby que se llama Radio Silence, silencio de radio, loquísimo, con lo cual, pues, nada, yo me silencio ahora aquí contigo. Gracias por haberme permitido acompañarte y haberte hecho esta historia. Hoy está cumpliendo 30 años, lo que algún día estamos aquí luchando porque tú ahí en Cuba, como yo aquí, tengas acceso libremente al www.libertad.com. ¡Viva Cuba libre, caray! Bye, bye.
Entérate. ¿Quién no ha jugado nunca dominó? Pero a que muy pocos saben dónde apareció por primera vez. ¿No lo sabes? Bueno, pues, entérate. El dominó, galicismo de domino, es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el revés, divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 1 a 6 puntos, o no lleva ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas en la que en cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. Hay otras variantes de juegos de dominó en las que hay valores del 0 al 9, en lugar del 0 al 6, lo que da un total de 55 fichas. El dominó apareció hace unos 1000 años en China a partir de los juegos de dados de 6 caras. llegó a Occidente en el siglo XVIII a las cortes de Venecia y Nápoles. El nombre se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Las fichas con igual número de puntos en ambos cuadrados se conocen como dobles, mulas o chanchos. Asimismo, las fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas y la que no tiene puntos en ninguno de los dos cuadrados le llaman doble blanca o doble blanco. A las fichas con doble numeración se les llaman dobles, comenzando por el 1 hasta el doble 6 o doble 9, según sea el juego de 28 o de 55 fichas. Recientemente, y acorde con la era cibernética, se comienza a popularizar el juego de dominó online. Para jugarlo, un jugador se conecta en línea a través de la Internet a un servidor de juegos y allí encontrará otros jugadores con quien jugar. Entre los beneficios que el juego de dominó online ofrece se encuentra la facilidad de participación. El jugador juega desde su casa. La cobertura de jugadores, ya que puede enfrentarse a jugadores ubicados en otras partes del mundo, y también a la reducción en los posibles errores. Por ejemplo, nadie puede poner una ficha equivocada, ni tampoco nadie puede pasar, entre comillas, sin ser descubierto. Lo único que no aporta el dominó cibernético son las tertulias, las botanas, aperitivos o picaditos, ni las cervezas frías entre manos, tandas o partido y partido. Amigos, cada cual que juegue a su manera. Mientras tanto, Marcos Miranda los espera, como siempre, con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.